us heu plantejat mai si podem utilitzar allò que es diu, no?, el 100% del nostre cervell. Us heu demanat mai com funciona el cervell? No ens n'adonem, oi? Aquí està funcionant, ell fa les seves coses. Sabeu que tots tenim les eines intrínseques, està clar, per ser feliços? D'aquestes i d'altres qüestions parlarem tot seguit i es responen al llibre El cerebro feliz, que és un viatge de descobriment per entendre com percebem la nostra realitat i per aprendre a gestionar emocions com la tristesa, el dolor, la por, la ira. Avui és un plaer conversar en els propers minuts amb la psicòloga i autora del llibre El cerebro feliz, és la Mila Caué. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Gracias por venir. Decimos muchas veces, Mila, y ya verás, ¿no? Yo no sé si es una pregunta comprometida o no. Es que no utilizamos nuestro cerebro, no lo utilizamos al 100%.
Bueno, a mí esta pregunta me encanta y, bueno, deciros que el libro es el resultado de un taller que llevo dando más de 10 años, entonces está muy depurado, está en un lenguaje muy sencillo, no es nada complicado. Y esta pregunta que tú me haces la respondemos mucho en el taller. Y yo suelo responder, ¿tú cuando llegas a casa enciendes todas las luces de la casa?
No, que va.
Bueno, sería un gasto energético brutal.
Claro,
y al final de más
absolutamente
ni te cuento.
No. Y luego que también, claro, hay luces que bueno, también a medida de que vayas, que vas pasando, vas circulando,
vas encendiendo y apagando,
claro.
Efectivamente. Y lo que haces es tener un equilibrio entre lo que tú estás haciendo en tu casa y qué luces necesitas tener encendidas. Pues al cerebro le pasa lo mismo, porque tiene que mantener un equilibrio energético, toda esa glucosa que utiliza el cerebro para funcionar. El cerebro lleva muchos millones de años de depuración. Entonces, no va a utilizar nada de energía que no necesite. Para nuestro funcionamiento normal, las habilidades y estrategias las tiene funcionando perfectamente bien. Seguramente muchos de los oyentes se van a sentir identificados ahora si yo te pregunto, ¿tú has tenido, por ejemplo, alguna experiencia de casi muerte, un accidente, algo que te haya asustado mucho?
Asustarme mucho,
que
sí.
Que hayas visto la muerte de cerca y hayas dicho, sí, se acabó.
Sí,
vale.
Se produce precisamente, y yo te voy a responder, no sé si es lo que quieres que surja, pero se produce un momento de máxima tranquilidad, como decir, bueno, ya está.
De máxima tranquilidad, pero fíjate que también
como
en ese
especie,
momento...
Como un momento de decir, bueno, ya está, no me duele nada, o no me va a doler nada.
Que
o
va a ser,
sí, sí, probablemente.
Sí, el cerebro, sí, se prepara perfectamente para ese momento. Pero fíjate que lo que ocurre, que es que a veces la percepción del tiempo y el espacio se distorsiona, en ese caso porque para una cuestión de supervivencia, que es lo que quiere el cerebro, ahí sí que enciende todas las luces. Estamos en una situación extrema y tengo que ver todo, escuchar todo, razonar todo, porque tengo que buscar una solución rápida.
También hay un chute de adrenalina importante, ¿no?
Porque necesitamos a lo mejor dar una respuesta muy rápida de salida a una situación extrema, estamos hablando. En esos momentos, siempre en los casos extremos, es donde comprendemos cómo funciona el cerebro, o en enfermedades, o en accidentes. Y aquí es donde vemos que realmente cuando el cerebro tiene que funcionar al 100%, funciona al 100%, es decir, en milisegundos estamos viéndolo todo y realmente decimos, pero ¿cómo es posible que en milisegundos yo haya pensado, visto, oído, además escuchado algo que se decía en otro lugar o bastante lejos,
sí, sí,
que
sí,
no,
sí,
lo,
sí,
había,
sí,
escuchado en ese momento? Ahí sí que lo utilizamos al 100%. Yo lo que recomiendo por lo general es que utilicemos el cerebro mejor, no al 100%. Parece que estamos muy obsesionados como con adquirir superpoderes extraños cuando realmente todavía nos falta dominar la técnica del día a día con nuestro cerebro y con nuestras herramientas, y por eso lo he puesto muy sencillito, porque luego sufrimos mucho innecesariamente. Y lo que se pretende es que el paso por esta vida sea lo más satisfactorio y pleno posible.
Describes al principio de tu libro al cerebro, o lo describes o lo comparas con como una especie de proyector de cine.
Sí, bueno, porque el lenguaje inmediato del cerebro es la imagen. La imagen, fíjate, las cosas no son como las vemos, es como las interpreta nuestro cerebro, y todas las vemos iguales porque la base del cerebro es igual para todos. Y igual que tenemos el lenguaje verbal, que es muy lento, tenemos la imagen que nos permite, yo ahora mismo me puedo acercar, etcétera, no me choco con la mesa, porque las imágenes me permiten ir reaccionando muy rápidamente al contexto. Esas serían las imágenes externas. Pero internamente mi cerebro también produce imágenes que, digamos, que proyecta de alguna manera como en el lóbulo frontal y le permite ir planificando conductas, tomar decisiones, evadirse simplemente, que a veces viene muy bien. Pero es entender que la imagen y la imaginación es como la traducción simultánea de la realidad. Y es una herramienta potentísima. He desarrollado un poco el libro también como si fuese una caja de herramientas con la que tenemos que bricolear. Pues como aquí tengo un destornillador, aquí un foco, que sepamos bien cómo funciona. Porque luego es muy importante, por ejemplo, la atención, que la describo, la atención es importantísima. como un foquito que tenemos que aprender a enfocar bien en la realidad para... Podemos amargarnos la vida con un mal enfoque o podemos llevar una vida muy satisfactoria con un enfoque adecuado de la misma realidad. Entonces,
claro, ¿existirán tantas realidades como personas?
No, vamos a ver. Existe una realidad percibida, la felicidad es un concepto subjetivo, es decir,
absolutamente.
Efectivamente, lo que te hace feliz a ti no es lo mismo que me hace feliz a mí. Y es
habrá
más,
puntos en común, pero...
Bueno, básicamente la supervivencia nos hace feliz a todos. Ese es realmente el objetivo del cerebro, es ese.
Sí, entiendo ya que partiríamos de Maslow, ¿no? Y a partir de ahí...
ya cada uno, claro, dependiendo de sus experiencias, de sus expectativas, de cómo sea, de sus tendencias naturales, encontrará la felicidad de una manera o de otra. Si tú eres un buen músico, la música puede ser una fuente de felicidad, pero a lo mejor para mí lo es el deporte. Es decir, luego cada uno con sus tendencias innatas tiene que hacer su propia obra de arte personal, que es lo que le va a producir esa satisfacción y felicidad.
¿El mundo lo percibimos como es o nos lo inventamos? Porque ahí no sé yo si entonces ya, Milay, fíjate, no sé si
entraríamos ya, mucho.
Sí, y entraríamos en la física cuántica también, ¿no? Porque...
Bueno, no es tanto física cuántica, vamos a ver, nosotros tenemos una realidad y el cerebro no puede, vamos a ver, la parte consciente no puede percibir todo a la vez y por eso está la atención, porque vamos haciendo como estas maquinitas que son como un garfio que va cogiendo partes de la realidad, pues la atención va cogiendo partes de la realidad y esa, sin embargo, fíjate, es la que nos va llevando por un camino, por otro, la realidad es siempre la misma. Pero donde nosotros decidimos enfocarnos es por dónde vamos a ir. Tú ves cuando llevas el coche que te dicen, ¿tú dónde tienes que mirar? Si miras a las luces del coche que viene de frente, ¿hacia dónde vas? Hacia
sí,
ese coche y te chocas. O
si
te fijas en el árbol, te chocas.
Sí, sí.
Es mantén la vista, el foco donde tú quieres ir. Venga lo que venga, estate atento, pero mantén el foco donde quieres ir. Para la motivación, por ejemplo, yo suelo poner un ejemplo que además me lo aplico a mí. Ir a nadar. Si yo me enfoco en todo lo negativo, me voy a mojar, igual voy a estar el agua fría, a lo mejor se han dejado las ventanas abiertas y luego me mojo el pelo, media hora secándome el pelo. Si el cerebro se enfoca en eso y ve eso negativo, ¿qué me va a decir mi cerebro? Pues,
que no,
no voy.
Que no vayas. Que es lo que me dice el mío cada mañana antes de ir al gimnasio.
Efectivamente. Sin embargo, yo sí enfoco en... lo positivo, es decir, en cómo me siento luego, cómo mantengo mi estado de salud, que realmente estoy lleno de energía, que es lo que quiere el cerebro, energía para seguir adelante, para cumplir con sus planes. Si el cerebro ve esa realidad, ¿qué hace? Ah, qué bien, venga, vamos, me falta tiempo para hacerlo. Tenemos que aprender a motivarnos también. La realidad sigue siendo la misma. Me voy a mojar igual, el agua puede estar igual de fría, pero yo le indico a mi cerebro que por qué sí tiene que hacerlo y cuando yo me enfoco positivamente y obtengo los resultados de lo positivo, voy haciendo que mi vida vaya saliendo adelante y me siento satisfecho.
El cerebro es como muy puñetero, ¿no? Nos envía como órdenes de tú no te esfuerces, no te levantes, si se está muy bien en la cama, ¿qué vas a hacer a las 7? Ahora te vas a levantar a las 7 para meterte en un gimnasio, meterte en una cinta a correr durante 20 minutos, luego no sé qué, luego una clase dirigida y luego tal, luego quédate en la cama, que se está la mar de bien.
¿Verdad? Tenemos ese doble lenguaje, lo que pasa que a veces parecemos dos personas en una, ¿no? Pero es porque estamos trabajando a la vez a dos niveles, a uno más intuitivo, más emocional y otro más racional o más consciente. Entonces se produce ese lenguaje uno que a lo mejor la emoción o la sensación te está diciendo, oye, estoy cansado todavía, yo no me levantaría todavía, ¿por qué no nos quedamos un poco más en la cama? Y sin embargo tienes la razón, que tiene que ser ese copiloto perfecto de la emoción que te dice, venga, levántate, que no nos cuesta tanto y que luego nos vamos a sentir mucho
mejor. Que luego vamos a estar muy contentos, ¿verdad?
Ahí estamos.
Esa dualidad también. No sé si eso tiene que ver con el trabajo de los diferentes hemisferios cerebrales.
Claro, y además tenemos un hemisferio izquierdo que es de lo más parlanchín y de lo más cotorro, es decir, además, y se inventa las cosas, ojo, no todo lo que pensamos a veces es un pensamiento correcto. En el libro también hablamos que hay que aprender a pensar. Los pensamientos no son cosas que pululan y nos atrapan, sino que son tienen un copyright, y el copyright somos cada uno de nosotros, ¿no? Afortunadamente, si somos conscientes de que el copyright es nuestro, vamos a hacerlo positivo, vamos a hacerlo que funcione a nuestro favor, no a nuestra contra. Así podremos evitar, por ejemplo, entre otras cosas, las depresiones producidas por un error de pensamiento. Hay otras depresiones que no, pero algunas sí. Por eso es muy importante aprender a utilizar el cerebro, porque podemos también evitar algunas de las pandemias que hoy en día, depresión, estrés, sobrepeso, cuando realmente aprendemos a enfocar bien nuestra mente y a utilizarla y a gestionarla bien.
Me quedo con este detalle que dices, una depresión por error en el pensamiento, ¿no? Por,
claro,
o
sí.
A veces o por quedarnos clavados con una idea, a lo mejor, ¿no?
Bueno, pero eso es un error de pensamiento. Claro. O sea, es como cuando se queda el foco, ¿sabes? Como esos visores en la playa que se queda de pronto encasquillado.
Sí,
imagínate,
sí.
Si el foco se queda encasquillado en el panorama, se queda en la parte donde está el estercolero,
sí, ahí,
te
de
sientes
ahí no se
fatal.
Va a mover, claro.
Efectivamente. Entonces, a veces, pues hay que echar un poquito de aceite. Las facultades mentales se ejercitan igual que los músculos, con perseverancia, con regularidad. Moldeamos nuestra vida, moldeamos nuestro pensamiento y todo lo que hacemos es consecuencia de los enunciados de pensamiento que ponemos en nuestra cabeza. Es decir, cuando no sabemos qué es lo que estamos pensando, vamos a observar nuestra conducta, porque lo que hacemos, o sea, el cuerpo no se mueve a lo loco, es porque a lo mejor, porque siempre hay un pensamiento debajo. Quizás se haya automatizado y no seamos conscientes de qué tipo de pensamiento está detrás de una conducta. Pero, igual que podemos ir del pensamiento a la conducta, podemos ir de la conducta al pensamiento. Si no me gusta lo que hago, o cambio lo que hago y así transformo el pensamiento, o cambio mi pensamiento y así voy a transformar lo que hago, porque el cerebro no puede funcionar con disonancia. No puedo estar pensando una cosa y hacer otra. Yo no puedo decir, no me gustan las lentejas, y cuando me como las lentejas sentirme maravillosamente bien. O me gustan o no me gustan.
Yeah.
Y tiene que haber una coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Si no, nos sentimos mal.
¿Y la intuición existe o
claro.
es otro de los engaños de,
no, no,
de
no.
nuestro cerebro?
No, no, la intuición, vamos a ver, es los dos niveles de los que hablábamos antes. Tenemos una parte del cerebro sofisticadísima que va captando millones de unidades de información por segundo y es la que enseguida nos da una sensación para que actuemos. Lo que pasa que no nos va a dar un pensamiento verbal, nos va a dar un se me encoge el higadillo. ¿Por qué de pronto me cae mal alguien? Tenemos una parte en el lóbulo occipital que es para reconocimiento de rostros que enseguida nos va a decir esta persona está triste, está alegre o ha hecho un gesto que me produce desconfianza, no mirarme directamente de lado, algo.
Sí, es verdad,
mucho,
hay gente que,
claro.
que de entrada hay gente con la que estás convencido de que te vas a entender, de que va a haber una buena sintonía, y hay otra gente que de entrada, y no sé luego si esto podemos llegar a provocarlo, que dices, no, uy, qué va.
Bueno,
va.
Pues ahí nuestro cerebro no ha captado algo. No quiere decir que esa persona sea mala, sino que a lo mejor conmigo, que es mi cerebro, me está hablando de mí, no va a haber esa sintonía. Y, bueno, me encogerá el higadillo porque no me va a explicar todas las razones por las que el lóbulo occipital ha captado una musculatura, etcétera. Simplemente me dice, cuidadín, tenemos que aprender a escucharlo. Y ahí es donde yo digo que la razón tiene que ser el piloto perfecto de la emoción. Lo que no puedo hacer es porque de pronto se me encoja el higadillo crucificar a una persona, pero sí me vale para modular mi conducta y decir, voy a observar por qué he tenido esta sensación, qué más tengo que observar en este contexto, porque siempre lo que tenemos que ir resolviendo es yo en un contexto determinado. El cerebro nos va a ir dando las señales para adaptarse en el contexto en el que nos encontramos en cada momento. Y eso es lo que tenemos que aprender a gestionar bien.
Y entonces también tenemos que empezar a entender que según los pensamientos y según lo que ocurra en nuestro cerebro, se producirán unas emociones y esas emociones irán alguna parte de nuestro organismo.
Sí, bueno, las emociones siempre tienen una manifestación física por algún lado, ¿no? Imagínate el amor, ¿dónde lo sentimos? El amor, que el amor como emoción significa que estamos en un contexto en el que podemos ser y nos podemos desarrollar y donde no vamos a sufrir ningún daño, realmente en un contexto que significa vida, ¿dónde se manifiesta? ¿Qué órgano?
Sí,
¿qué órgano es el que
el corazón, ¿no?
El corazón,
claro,
es el
como mismo el plexo solar,
claro,
¿no?
Sin embargo, el miedo, que el miedo es una emoción que nos está diciendo, el miedo no es, sabes que hay muchas teorías que te dicen, cuando sientas miedo, no lo mires, cierra los ojos, sigue adelante, y tú dices, a ver, no, que el cerebro no está diciendo esto.
Bueno, hay un miedo sano y otro insano,
nada,
entiendo, ¿no?
Pero el cerebro te está diciendo, para porque hay algo en el contexto que no sabe resolver. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, tenemos miedo porque no dominamos todavía la conducción.
Claro.
Pero cuando ya sabemos, no tenemos miedo. Aplícalo a cualquier situación en la vida. ¿Por qué tenemos miedo a romper por primera vez con nuestra pareja? Porque si es la primera vez que rompemos con nuestra pareja, no tenemos la práctica y es una cosa difícil. Bien, nos da un poquito de miedo. Todo eso que no hemos practicado, que no sabemos cómo resolver, el cerebro nos va a dar la sensación de miedo. Pero si nos fijáramos, donde manda el cerebro la señal, fíjate, si yo te digo, hay que parar, ¿dónde mandaría el cerebro la señal? Así. ¿Parar?
No, los pies rápidamente,
piernas,
¿no? Las
rápidamente.
Piernas.
¿Y qué nos ocurre cuando tenemos...?
Que es el bloqueo, nos bloqueamos.
Fíjate, ¿qué nos ocurre? Que empezamos a temblar.
Sí, sí,
si
totalmente.
Yo te dijera ahora, ponte de pie y que te tiemblen las piernas, ¿podrías caminar?
No, no, imposible.
Imposible. Luego, fíjate de qué manera tan eficaz el cerebro nos manda
en
una
esas
señal
situaciones,
instantánea.
¿Verdad, Milda? Que seguro que alguno de nuestros oyentes habrá vivido en alguna ocasión, de un momento de miedo, no sé, a veces de cierta violencia, ¿no? En algún enfrentamiento, que en aquel momento, en aquellos segundos, bueno, estás de pie, pero luego te tienes que sentar porque no te aguantan las piernas, ¿no?
Bueno, y porque hay mucha energía.
Tembleque, ¿no?
Y luego, además, no sentimos una emoción en exclusiva. Podemos sentir varias emociones a la vez. Podemos tener miedo y a la vez podemos estar sintiendo ira y a veces tristeza. Entonces, tenemos que hacer un poquito como una disección de en este contexto, ¿qué parte es la que me está provocando no sé lo que hay delante? En este mismo contexto, ¿qué me está produciendo la ira? Que explico en el libro cuáles son los dos supuestos que producen la ira. Pero la ira no es agresividad. La agresividad es una conducta. Yo puedo sentir ira, pero cómo yo actúo después, esto ya depende de lo que yo haya aprendido. Y muchas veces no es agresividad. Aparte, luego hay gente que es agresiva cuando está triste, cuando está alegre, cuando tiene miedo. Es decir, la agresividad es una conducta. Y luego, o sea, tenemos que aprender también que a veces las emociones, pues se produce ahí una mezcla, y aprender a identificarlas a priori puede parecer un poquito complicado, pero luego es fascinante. Yo creo que ese autoconocimiento, decir, ¿qué me está diciendo mi cerebro? ¡Qué maravilla! Sobre todo nos sentimos muy bien cuando nos sentimos gestores de nuestra vida. Fíjate que lo que se enseña a los niños cuando son pequeños, o como deberíamos educarlos, es a que alcancen su autonomía. Y fíjate que a las personas mayores, la mejor manera de tratarlas es no permitirles que sean autónomos el máximo tiempo posible, porque ha habido un estudio recientemente que hablaba de que lo que más miedo tiene la gente mayor no es al dolor ni a la muerte, sino a convertirse en una carga por perder su autonomía para sus seres queridos. Realmente necesitamos sentirnos autónomos, que sabemos que somos capaces, que podemos hacer las cosas, que los retos que nos presenta la vida, aunque a veces sean difíciles y nos causen un poquito de dolor, pero que al final, cuando lo superamos, nos proporcionan esa felicidad. La felicidad no es ese estado de nirvana continuo,
claro,
ni ese optimismo naif que en muchos casos está en la base de las adicciones, porque es un optimismo evasivo, no es un optimismo eficaz que nos lleve realmente a una felicidad útil.
De hecho, mira, precisamente en tu libro das las claves y estrategias para esta felicidad útil. ¿Qué entendemos como felicidad útil?
Pues realmente es esto que te comentaba, ¿no? Que ahora hay una moda un poco de que jiji, todo bien, pensamiento positivo. Hay veces que no podemos pensar en positivo. A veces tienes un problema real y hay que resolver ese problema.
Sí, sí. El optimismo, hay que ir de frente al
problema. El optimismo evasivo lo que te haría es evadirte del problema, claro, y hacer que el problema te coma. Eso no es una felicidad útil. La felicidad útil consistiría en: reconozco el problema, reconozco mis limitaciones en esta situación, ¿qué es lo que tengo que aprender? Aprendo a motivarme, aprendo a la tolerancia a la frustración. Hay cosas que nos van a doler, pero cuando lo supero, he crecido como persona, he explorado muchas más partes de mí, y eso me produce al final una satisfacción muchísimo mayor. Esa sería una felicidad útil, la que nos va ayudando a resolver eficazmente nuestra vida. Y luego, por supuesto, siempre, y lo comento al final, todo lo que hacemos y al final, cuando nos vayamos de la vida, la felicidad nos la va a dar la calidad de las relaciones que hayamos sido capaces de construir.
Hay una pregunta que no sé yo.
Ay, mira. Dios mío.
No, claro, yo creo que nos daría para otro programa entero y para una semana incluso, pero como sé que vas a venir otro día, porque me lo has prometido antes.
Por supuesto, y encantada.
Nada, aunque
en catalán.
Aunque hagamos una pequeña pincelada ahora, ¿no? El cerebro masculino y el femenino son diferentes.
Sí, hay unas ligeras diferencias. Y esto es así, pero bueno, cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Esto, si quieres, hablamos otro día. Es muy interesante. Luego no quiere decir que en lo básico, y además que luego podamos modular, porque luego a veces podemos adquirir hábitos que nos acercan más al otro sexo. Por ejemplo, se suele decir que las mujeres son más emocionales, que son más empáticas, pero también un hombre puede aprender a ser más empático sin perder sus habilidades naturales, y con una mujer pasa lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cierta diferencia. Por ejemplo, los núcleos de emocionales de la mujer están más conectados con el habla, por eso el estrés
lo gestionamos hablando, hablamos
mucho y tal. Sin embargo, en los hombres está más conectado con toda la corteza motora. Entonces, el estrés, pues os vais a jugar al pádel, a hacer deporte, a sacar al perro,
hay que sacar adrenalina,
y luego
sea,
ya podemos hablar con vosotros. Y sin embargo,
dar una vuelta.
Error, las mujeres insistimos en hablar con vosotros cuando estáis en ese momento de estrés en el que todavía no podéis hablar, y vosotros no entendéis
qué fácil,
por qué hablamos.
Se entiende, Mila, qué
visto?
Fácil imagen se entiende. Pues, tan sencillo.
¿Verdad? Oh. Pues si fuésemos bilingües sería genial.
Fíjate que en catalán decimos escampar la boira, ¿no? Quitarle la niebla, ¿no? Salir a, sí. a darle...
Bueno, por supuesto.
Dar una vuelta.
Y además tenemos, ¿no?, que desarrollar el sentido del humor, que lo relativiza todo.
Sin lugar a dudas. El cerebro feliz aprende a utilizar las herramientas que hay en ti. Ha estat publicat per Paidós Divulgación i la seva autora, la Mila Caue, ha estat avui amb nosaltres. Volverás otro día, ¿de acuerdo?
Cuando queráis, encantada, un placer.
Muchísimas gracias, Mila.
Gracias a vosotros.
Un placer.